Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 9 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y no hacemos nada, no empieza aquí un bloque sin que hablemos antes con Ángel García. ¿Te das cuenta, Ángel? Buenos días, Ángel.
Buenos días, Juanma.
Que si no hablamos contigo, pues nos quedamos así como el rumba cuando no sabe muy bien para dónde tirar y empieza a darse golpes contra la pared. Sí. Se queda así, te das cuenta, diciendo, ¿qué hago?
Pues sí.
Nos pasa con esto y con las sintonías, ¿te das cuenta?
Es verdad, es verdad.
Si no suena Ortoplan, yo no puedo trabajar. Es tremendo, ¿verdad?
Es que parece que somos también animales de costumbres, Juanma. Entonces
sí,
eso
sí,
también
sí.
Es...
O sea, yo ahora oigo el Por una cabeza, el tango, y digo, ay madre, que no tengo los santos preparados.
También.
O sea, aunque lo oiga en la tele, ¿entiendes? Yo busco, el santoral, ¿dónde está? Pues cuéntame cómo tenemos hoy la jornada.
Mira, seguimos en esta semana post Semana Santa, seguimos teniendo por un lado ese cansancio acumulado que no somos capaces de quitarnos de encima, y por otro lado esa resaca emocional, porque es que la Semana Santa es lo de siempre, es la cara buena y la cara mala. La cara buena es que tienes la resaca emocional de ver la ciudad llena, la ilusión de la Semana Santa, a los que nos gusta y demás, y luego la cara mala decir, si es que no nos recuperamos del cansancio, es imposible recuperarse. Bueno, pues aquí hacemos lo mismo, seguimos con balances de Semana Santa, hemos hablado o hemos conocido en materia de seguridad, en materia de limpieza, en materia de organización, Junta Pro Semana Santa, Ayuntamiento de Zamora, subdelegación a nivel de seguridad, y hoy yo creo que ya va a ser el último capítulo de balance de Semana Santa. Vamos a hacer balance con el presidente de ACEOS, con Ángel Vicente, para hablar un poco de cómo se ha vivido la Semana Santa desde el sector hostelero y también en materia de tráfico, porque también Ángel Blanco en las últimas horas hablaba del tráfico y aseguraba que ha sido un buen año en ese aspecto, con unos 140.000 desplazamientos por carreteras de la provincia, con un 33% menos de accidentes con respecto al año pasado, sin heridos graves, sin fallecidos, y eso es una muy buena señal. Y en ACEOS lo que dicen es que se habla de cifras de entre 250 y 300.000 visitantes en Zamora, lo que hace esta Semana Santa una de las más potentes desde que hay registros, y también apunta que en las últimas horas se han hecho ya algunas estimaciones, ¿no? Que ya sabemos lo que son estas estimaciones, que ha podido generar en torno a 12 millones de euros la Semana Santa en Zamora, a nivel, me refiero, turístico, a nivel de impacto económico, la celebración de la Semana Santa, 12 millones de euros que es lo que se ha estimado. Entonces luego lo vamos a escuchar en el informativo. Como digo, yo creo que va a ser ya el último capítulo, la última ración de balance en esta semana post Semana Santa. Al margen de eso, Juanma, también estamos pendientes porque esta mañana en la Diputación Provincial de Zamora se ha realizado una campaña especial de donación de sangre con todos los trabajadores de la Diputación, y desde la Hermandad de Donantes de Sangre han sido muy claros. La Semana Santa ha sido nefasta para la donación, la gente está pendiente de las procesiones, de ir a ver sus familiares y no dona, y están en nivel naranja todos los tipos de sangre, es decir, que hay que donar sí o sí. Decía la presidenta que se gastan en torno a 450 bolsas en la comunidad al día de sangre, y es que no da para reponer. Y luego aparte ha dicho que los grupos A, los el A positivo y el A negativo, que están en rojo, o sea, directamente eso ya es dramático. Entonces, que la gente que pueda donar, que done, porque es necesario, y vamos a darle también presencia en nuestro informativo hoy para ver si de esta forma se llega a dos colectivos que pedía la presidenta. Por un lado, colectivos del mundo rural, para eso ha pedido ayuda de la Diputación, para ver si se puede colaborar para que esa unidad móvil de donación vaya a los pueblos de la provincia. Y por otro lado también la gente joven, dice que es imposible de momento, que no acaban de dar con la tecla para que exista ese relevo generacional, que a día de hoy el donante medio es un donante de sangre de unos 50 años, que dona 2-3 veces al año, que se puede donar ya hasta 6 los hombres y 4 las mujeres, pero que no son capaces de conseguir ese relevo generacional, regalando entradas al cine, es decir, con diferentes acciones que está haciendo, no acaban de dar con la tecla para tratar de que los jóvenes se acerquen a eso.
Yo no creo que sea la clave regalar nada, ¿eh? O sea, porque esto afortunadamente estamos en un país donde no te pagan por donar, porque ya era lo que nos faltaba,
sí.
Pero igual que por donar los órganos, esto es una cosa de convicción, yo te diría más que nada de información, porque es facilísimo no participar hasta que lo necesita un ser querido. Cuando lo necesita un ser querido dices, uy, podíais donar, que es que no queda para mi ser querido.
Claro.
Pues esto es así. O sea, el típico hoy por ti, mañana por mí. Mira, el otro día, pongo un ejemplo muy tonto. Una persona que iba en una silla de estas especiales para personas con movilidad reducida, pues le costaba, bueno, estaba ahí como atascada en un escalón y yo me di cuenta y eché una mano. Y entonces el tío súper amable y la familia, bueno, se deshacían en agradecimientos y digo, vamos a ver, yo creo que esto no hay que agradecerlo, esto es así. Es decir, cuando esté yo mal, que tú imagínate empujarme a mí, pues espero que alguien eche una mano. O sea, hay ciertas cosas que yo creo que no, que son ya usos sociales, es decir, ¿no?
Sí.
Y lo de donar sangre es tres cuartos lo mío. Y mira, lo de donar sangre entiendo que hay muchas circunstancias que a veces, pues oye, yo por ejemplo, te digo mi caso, yo me duele cuando me sacan la aguja, cuando la sacan, no cuando la meten. Sí. Me duele y me salen unos hematomas y luego me duele durante, tengo esa cosa, me pongo muy nervioso, me pongo a sudar y yo miro mientras dono, ¿eh? De hecho, una vez cuando estábamos en el digital, una vez que hice donación, me saqué unas fotos mientras que la persona que me estaba extrayendo sangre me miró como diciendo, pobrecito, este chaval tiene algún problema. Y luego le dije, no, es para mi banco de imágenes. Y entonces me miró peor todavía. Y entonces, las fotos que poníamos cuando había algo de sangre y tal, eran de mi brazo, ¿te acuerdas?
Sí.
Me pareció, o sea, no tengo problema con la sangre, pero al sacarla me duele muchísimo la aguja. Es ya tengo obsesión. Entonces yo puedo entender que hay cosas, luego pues no te encuentras bien, no acabas de tener un catarro, acabas de medicarte, hay muchas circunstancias que te dificultan eso. Pero hay una cosa que yo nunca he entendido, que es ¿qué demonios te dificulta donar los órganos?
¿Claro?
O sea, eso es una cosa que, o sea, está muerto. ¿Qué más te da? Pues hay problemas para eso también, macho. Entonces, es cuestión de información. ¿Sabes? A mí qué me importa que me entierren o que me incineren recosido ahí como un alfiletero. A mí qué más me da. Es decir, lo importante es que con cuatro cachos tuyos hay un montón de gente que puede ser feliz. Es decir, si lo piensas así con un poco de perspectiva, dices, venga, pues vamos. Y yo entiendo, ya te digo, los miedos particulares los comprendo porque yo los tengo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, que la gente le dé una vuelta y diga, venga, pues me voy a acercar. ¿Sabes? Sí. Que a lo mejor era más fácil hace unos cuantos años, quizá. Pero bueno, hay bastantes oportunidades para poder donar.
Desde luego que sí.
La excusa no es esa, desde luego. ¿Algún otro tema, Ángel, o hacemos tiempo y deporte?
Hacemos tiempo y deporte y luego te cuento algo más. Venga.
Venga. La Agencia Estatal de... A ver si lo pronuncio bien. Joder, estoy farfullando con mi amigo Luis. A ver, la Agencia Estatal de Meteorología, así es correcto. Nos habla de intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos. Vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 24 en Benavente, 25 en Toro, 22 grados en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 16 en Zamora Capital, con viento flojo variable. Mañana sube a 28. Luego el sábado baja a 19, ya te digo, tenemos aquí un tío vivo rarísimo. Y las mínimas van a andar el domingo en 3, el lunes en 2. Luego suben un poquito. Sí, yo creo que vamos a necesitar todavía algunas semanas para tener... Esto es como lo de Panchatón y Phil, ¿no? Como lo de la marmota. Vamos a necesitar un poquito más. No va a haber 6 semanas más de invierno, pero necesitamos un poquito más de tiempo para ajustar la primavera. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy tenemos y vuelves a la sección que nos encanta después de la Semana Santa que paramos, porque hay que ser más respetuosos en Semana Santa.
Déjame que lo diga yo. El despotrique.
Me he quedado en silencio porque ya queda grabado y así ya no hace falta pedírtelo de nuevo para grabar la cabecera. Hoy tenemos el despotrique, tenemos tiempo de tertulia, tiempo de opinión en la cadena COPE. Vienen por aquí los contertulios habituales. Además, hoy, para retomar esta sección de opinión después de la Semana Santa, vienen los más veteranos. Viene Francisco Rubio, viene Miguel Ángel Coscarón. Analizaremos con ellos, socios del Zamora, la actualidad del equipo rojiblanco, la derrota dramática del otro día con remontada incluida de unionistas en casa del Zamora Club de Fútbol, la previa del partido ante el Talavera de el domingo a las 4 de la tarde. Bueno, va a ser nuestro tema fundamental, la marcha y la actualidad del Zamora Club de Fútbol. Por cierto, ayer se jugaba el aplazado entre el Arenas de Guecho y el Pontevedra, y ganaba el Arenas de Guecho 1-0 al Pontevedra. Una vez ya jugados todos los partidos, están todos los equipos con los mismos partidos, el Zamora sigue fuera del playoff, pero empataba puntos con el playoff, y eso sí, se mete el Arenas de Guecho también en la pelea por la fase de ascenso. Ahora mismo hay 10 equipos en 3 puntos para pelear 3 plazas de playoff, la tercera, la cuarta y la quinta, o sea que va a ser una locura las 7 jornadas que restan con 10 equipos en 3 puntos, que es un pañuelo. Joder. Es un partido de diferencia, es muy atractivo y muy bonito para el espectador, pero para los que tenemos que vivir esto y nos va la vida en el Zamora, pues podría ser un poquito más aburrido, ¿no? Que el Zamora fuese segundo o incluso primero con una renta tremenda y estuviésemos aburridos, pero no, vamos a estar entretenidos hasta el final.
Aquí no va a haber piedad, porque muchas veces desde fuera se dice muy fácil, ¿no? La audiencia o los espectadores decimos, bueno, hombre, vas ganando, no hagas apretar a tus jugadores para que en vez de por 4-0 ganen por 8-0, no me seas también un poco de piedad. Aquí ni piedad ni leches.
No, porque
el cómputo general de goles,
claro, es que
marca la diferencia, pero vamos.
Un gol puede marcar esa diferencia, sí, un gol a veras particular, o un triple empate, o un cuádruple empate, bueno, va a ser una manera de hacer cuenta con la calculadora. ¡Buah! En las próximas semanas, tremenda.
Y no vamos a ver piedad alguna, ¿eh?
No debería.
Sí. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4. 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también.
¿Tú también te alegras?
Sí, muy buenas, hombre.
¿Qué tenemos hoy a las 2 menos 10?
Pues a las 2 menos 10 hoy vamos a comer patatas. No, vamos a tener cultivo de la patata, porque voy a hablar del cultivo de la patata. Aparte de eso, hablaré también de un tema de Confederación Hidrográfica del Duero. Tenemos el consultorio de Celia Miravalles, que como sabes y saben los oyentes, es abogada y experta en derecho agrario. Así que fundamentalmente de esos temas hablaré después. Juanma.
Muy bien. Mari José,
bueno,
besico.
Que te vaya bien. Un beso.
Adiós.
Hay momentos en la vida que merecen un escenario inolvidable. Bodas, bautizos, comuniones o esa reunión tan especial. Celebra la vida en Villar de Ciervos. Restaurante Sierra Brama y Hotel Lupus Silva te ofrecen una gastronomía exquisita y el descanso más exclusivo rodeados de la magia de la Sierra de la Culebra. Haz que tu evento sea perfecto en Villar de Ciervos. Descubre nuestros espacios en www.sierrabrama.com. Reserva tu fecha y déjate cuidar.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, en estos días, ya que andamos siempre llorando tanto, porque yo también lloriqueo bastante respecto a los indicadores socioeconómicos de Zamora y tal, bueno, pues me gusta, ya pasadas las elecciones, cuando ya no hay nada que ganar ni que perder, me ha prestado a escuchar a la consejera de Industria, Fomento y Empleo en funciones, Leticia García, valorar el crecimiento económico de la provincia de Zamora. Es verdad que luego en la microeconomía a lo mejor pues no lo percibimos así, pero bueno, si los datos grandes son estos, bueno, pues yo te lo compro. Leticia también habla sobre el glamping del Folgoso, cómo van las cosas, y de las garantías medioambientales para proyectos energéticos en la provincia. Son declaraciones antes de participar en el foro La Zamora que funciona 2026 que organizó La Opinión del Correo de Zamora.
Que Zamora no está parada, que Zamora funciona y nos permite ver empresas reales, proyectos reales de empleo, de crecimiento económico y también permite pues establecer esas ayudas y esos impulsos que la Junta de Castilla y León hace con el crecimiento de Zamora, con la creación de empleo y además lo hacemos precisamente para jóvenes que en este momento se están formando y que están decidiendo también sobre su futuro profesional, laboral y vital. Y queremos, pues, en primer lugar, pues destacar que efectivamente que Zamora crece, que Zamora Zamora funciona, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista del emprendimiento. Zamora es una provincia con una cultura emprendedora y esto no es una percepción. Realmente Zamora está creciendo. El principal dato que nos lo demuestra es el dato del empleo. Vemos cómo en esta legislatura que acabamos de cerrar se han creado 3.400 empleos netos en la provincia de Zamora. Se redujo el paro en un 18% en esta provincia. Hemos visto también los datos del desempleo del mes de marzo, en el que vemos cómo se ha reducido el paro por debajo de la media autonómica y nacional en nuestra provincia, en Zamora, pero que también, y lo más importante, 430 empleos nuevos en ese mes en Zamora, lo cual es un dato positivo. Y también vemos cómo se mantienen empresas, 10.400 empresas activas en este momento en Zamora. Estos son datos que avalan de forma fehaciente el crecimiento del empleo en la provincia de Zamora. También queremos lanzar un segundo mensaje que es muy importante dentro de Zamora, y es la diversificación de nuestro producto, de nuestra empresa, del tejido productivo de Zamora. Zamora tiene, por un lado, mantiene ese sector potente, tradicional, sectores como el agroalimentario, que además crecen, innovan, o sectores como la energía, el turismo, el logístico, pero además convive con ese crecimiento cada vez mayor y de mayor peso del sector tecnológico, de los sectores emergentes en la provincia de Zamora, que hay que poner sobre la mesa, y que además lo importante en una jornada como la de hoy es que estos sectores están generando empleo cualificado, de calidad, demandando perfiles de talento tan importantes como ingenieros, como técnicos, como especialistas en calidad, en infraestructuras, en industria, especialistas en general, empleo cualificado, como digo, para la provincia de Zamora, y que nuestros jóvenes es importante que lo sepan. También es importante que sepan que Zamora es una provincia y una ciudad atractiva para vivir, no solo desde el punto de vista del empleo, sino de la calidad de vida de esta provincia, una provincia en la que los costes vitales o de vivienda, por ejemplo, son menores, una provincia con seguridad, con un importante patrimonio natural, una provincia que mantiene ese equilibrio entre el desarrollo vital de vida y el desarrollo profesional, y esto es algo muy atractivo para los jóvenes, y también es importante ponerlo hoy de manifiesto. Y también vamos a intentar explicarles a nuestros jóvenes que la Junta de Castilla y León es una aliada del crecimiento de los jóvenes, de su futuro, de su formación, y también en conexión con las empresas, que es tan importante, con empresas específicas que hoy estamos aquí, pero también con otras empresas. La Junta de Castilla y León, en particular esta consejería, está invirtiendo de forma muy potente en esa cualificación de las personas, de los jóvenes, pero también en su contacto con el tejido empresarial. Estamos invirtiendo en torno a 32 millones de euros para esa conexión, estudiantes, universidad, empresas, a través de esta consejería. Estamos invirtiendo también en Zamora de forma muy específica en el ámbito tecnológico, como decía, desde la Junta de Castilla y León, con ese, por ejemplo, Zamora Future Lab, o como, por ejemplo, el Hub Innovation de drones, que también anunciamos recientemente desde el punto de vista tecnológico, o con el parque tecnológico de la Aldehuela, que combina ese hub de los cuidados también con la experiencia del Air Institute, que está instalado también en ese parque tecnológico. Y también con la vía del emprendimiento. Le recordaremos a nuestros jóvenes, les explicaremos que la Junta de Castilla y León apoya el emprendimiento a través de ayudas de hasta 18.000 euros para emprender un negocio por cuenta propia, con ayudas específicas dentro de los programas territoriales de fomento, como puede ser el caso de Zamora, con ayudas a proyectos innovadores, como con la aceleradora de proyectos Volaria, etcétera. Hoy tratamos de decirle a nuestros jóvenes que en Zamora hay futuro, hay presente y hay futuro, hay oportunidades reales de trabajo en empresas dentro de Zamora, o también el emprendimiento por cuenta propia. Como dijimos, el entorno de trabajo para que se instalasen son unos 18 meses de trabajo una vez que esté adjudicado el proyecto. Se está trabajando desde Somacil para hacerlo de la forma más rápida posible. No tengo novedades recientes al respecto, pero se mantienen los plazos establecidos en un principio. Tenemos que decir, siempre siendo algo que es ámbito fuera de esta propia consejería, porque no es competencia de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sí que es verdad, y puedo decir que en todos estos procedimientos la Junta de Castilla y León siempre es muy garantista, por eso esos procedimientos llevan informaciones públicas.
La sede del Consejo Consultivo de Castilla y León va a coger los días 28 y 29 de este mes la 13ª Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la 22ª de Juventud. Se enmarcan en la preparación de la 30ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y de Gobierno, que se celebrará este año en España bajo el lema Iberoamérica, juntos y juntas, habría que decir, construimos nuestra comunidad. Vamos a escuchar lo que decía el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, durante su visita institucional a Zamora, en la que se reunió con el alcalde, con Francisco Guarido.
El 28 y el 29 de abril, dentro de los trabajos previos a la cumbre de jefes de Estado iberoamericanos, la 30ª cumbre ya de jefes de Estado iberoamericanos que se celebrarán en el Estado español, nuestro ministerio lleva muchos meses trabajando en unas de esas reuniones previas que se celebran a la cumbre de jefes de Estado, que es la reunión de ministros y ministras de Juventud e Infancia, que vamos a celebrar aquí en Zamora el 28 y el 29 de abril. El 28 una agenda mucho más informal y la propia agenda de reuniones de ministros, jefes de Estado y, por lo tanto, una reunión de alto nivel de representantes de los gobiernos en materia de políticas de juventud y de infancia. Celebraremos dos reuniones en paralelo, una entendiendo que muchos gobiernos las responsabilidades de juventud e infancia las tienen diferentes ministerios, una abordando las cuestiones centrales en la agenda iberoamericana relacionada con el ámbito de la infancia y otra relacionada con el ámbito de la juventud y las políticas en materia de promoción de los derechos de la juventud. Hemos estado ya trabajando con puntos focales, con personas responsables en el conjunto de las 22 embajadas que representan a los 22 países que queremos que estén representadas en esta reunión ministerial. Hemos ya trabajado en una serie de puntos que para nosotros son esenciales en el debate iberoamericano relacionado con el ámbito de la infancia y la juventud. Algunos son agenda política no solo del gobierno español, sino que también son agenda política del conjunto de gobiernos iberoamericanos. No es difícil saber cuáles, en primer lugar, pues desde luego los entornos digitales, el impacto que tienen los entornos digitales en el mundo, en la realidad global, pero sobre todo en la realidad latinoamericana relacionada con ese impacto sobre la infancia y el impacto también que tiene sobre la juventud. También abordaremos esto desde el punto de vista de los derechos digitales, de la democratización de los entornos digitales, de la conversión de los entornos digitales, obviamente en seguros para la infancia, pero también garantes de derechos. Hablaremos también de pobreza infantil. Estamos hablando que la comunidad latinoamericana y iberoamericana representa más de 160 millones de jóvenes. Uno de cada cuatro personas que viven en Latinoamérica es joven y, por lo tanto, el desafío que requiere ahora mismo las políticas de lucha contra la pobreza, por ejemplo, en los ámbitos de la infancia, la lucha contra las desigualdades, la lucha contra la violencia, forma parte también de un diálogo profundamente imbricado en la realidad de nuestros países. Abordaremos también la parte de participación juvenil. Es una realidad, una demanda a los jóvenes de nuestros países, abordar el diseño de políticas públicas desde el punto de vista de la participación y la corresponsabilidad. Hablaremos de salud mental, es una propuesta obviamente también de agenda que tronza la realidad de nuestros países, la salud mental, mucha de ella, ¿no?, vinculada también al ámbito de los entornos digitales. Hablaremos también de la creación de mecanismos estables de cooperación, tanto la Agenda Iberoamericana de Juventud, los organismos internacionales, el propio carné, la equivalencia a nuestro carné joven también desde el punto de vista del ámbito de los 22 países. Y desde luego, una de las cuestiones que creo que tenemos que felicitarnos es la profunda colaboración, obviamente, de los ministerios que vamos a estar implicados en este trabajo, fundamentalmente también el Ministerio de Exteriores, el trabajo también y la facilitación que nos ha permitido decidir la realización de estas dos reuniones ministeriales, del magnífico trabajo del Ayuntamiento de Zamora y de Paco y su equipo, la subdelegación y la delegación del Gobierno, la posibilidad también de toda la logística que requiere una cumbre y una reunión de estas características, y creo que también la sociedad zamorana, que lo está poniendo muy fácil, desde el obispado hasta la propia sociedad civil, que creo que nos ha puesto muy fácil la ubicación de espacios y los entornos para poder realizar una reunión de estas características, en unos debates además que queremos que tengan unas conclusiones con una declaración final, en un contexto además de debate sobre la fijación de la población al territorio, de demografía, de muchísimas cuestiones que tronzan a la juventud, y que creo que es un muy buen espacio donde esas reflexiones se puedan llevar desde el punto de vista multilateral, que es el ámbito de las cumbres de ministros y ministras. Lo que necesitamos en primer lugar es que se apruebe la ley de entornos digitales, que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados y que nosotros ya hemos recibido las enmiendas presentadas por los grupos. España es un país muy sensibilizado, de hecho hemos tomado ya algunas decisiones, pero necesitamos aprobar lo que va a ser la primera ley de entornos digitales e infancia del conjunto de los países de la Unión Europea. Es una ley que ha pasado sin enmiendas a la totalidad, simplemente un grupo parlamentario, en este caso Vox, había presentado una enmienda a la totalidad, pero argumentando que la ley era muy necesaria, pero que presentaba la enmienda porque era propuesta por el Gobierno, ¿no? En ese debate se han recibido muchísimas enmiendas de los grupos parlamentarios, muchas mejoran el texto, y yo exhorto a todos los partidos a abandonar un poco estas lógicas de confrontación. Creo que es una ley que puede tener, la gran ley de consenso de esta legislatura puede ser la ley de entornos digitales, porque una vez que tengamos aprobada la ley, vamos a desarrollar una estrategia nacional de entornos digitales. Estamos trabajando en el ámbito europeo también, con la propia Comisión Europea y con otros países de forma bilateral, pero necesitamos el corpus normativo, y eso es que el Congreso de los Diputados apruebe la ley de entornos digitales, que entre otras cosas va a significar pues algo inaudito en la historia reciente, ¿no?, tecnológica de nuestro país, que todos los móviles que ahora mismo estamos rodeados de ellos, ¿no?, que vengan por defecto de fábrica con controles parentales, que los canales de denuncia y de control de contenidos sean ágiles para denunciar, y creo que es un contexto legislativo muy importante. Es una ley que ya nos han pedido otros gobiernos europeos para hacer comparativamente algo análogo, y creo que es ahora mismo la mayor apuesta que podemos hacer, es consenso político para aprobar esta ley en los próximos meses.
Las situaciones de protocolo nos hacen que las comparecencias sean separadas, tienen que ser así, y ese es el motivo, no es por otra cosa, ¿eh? Bueno, yo, fijaros lo que supone esto para Zamora, el tener durante dos días embajadores de toda Sudamérica en Zamora. Yo creo que es una notición que esa cumbre se puede realizar de juventud y de infancia, se puede realizar en nuestra ciudad, con una proyección nacional e internacional de una ciudad tan bonita como es Zamora. Estamos viviendo ahora mismo momentos del turismo, yo creo que álgidos, se han prolongado las edades del hombre, estamos haciendo desde el Ayuntamiento también muchos esfuerzos en esa línea, y uno de esos esfuerzos es precisamente esta cumbre que llevamos hablando de ella desde el Ministerio de Sira Rego y con el Secretario de Estado durante muchos meses, para que saliera, y va a salir bien, y que todo estuviera bien organizado. Se va a hacer fundamentalmente las reuniones en el Consejo Consultivo, al que damos también las gracias por su generosidad, y una de las cenas organizadas con los embajadores, que probablemente sea alrededor de 80, 85 personas, va a ser en la Panera del Obispado, junto a la Catedral, en esa magnífica calle que se está abriendo ahora con la colaboración del Ayuntamiento y del Obispado, al que también damos las gracias por la cesión de este espacio. En definitiva, es una situación que venimos trabajando desde el Ayuntamiento de Zamora y desde el Ministerio de Sierra Rego, Rubén como secretario de Estado, durante varios meses, y es una oportunidad de dar a conocer los encantos que tiene nuestra ciudad en todo el mundo, y sobre todo hablando de temas tan importantes como es la infancia y la juventud, donde seguramente se van a poder resolver muchos de los temas en esa cumbre.
Pues la verdad es que es un tema importante y ahí estaremos nosotros desde luego cubriéndolo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García de la Granja.